COPE Palencia.
Estar informado.
1:50 de la tarde, vamos a escuchar señal en directo desde el Hotel Castilla Vieja, donde estamos ahí pendientes, perdón, desde el Hotel Risancho, donde estamos pendientes del concurso internacional de patatas bravas. Ahí escuchamos a la conductora del evento, Erika González, pues probando el jurado diferentes platos elaborados y todavía espera de conocer quiénes son los tres ganadores.
Es muy contraria a todo lo que hay ahora de kilómetro cero en el sentido de cercanía, pero sí que tratamos de utilizar lo más posible.
Hablan de productos de kilómetro cero, cerquita, como son esas patatas bravas que se están haciendo aquí, son fundamentalmente de La Ojeda, del Boedo, en el caso del concurso que se está desarrollando durante la mañana de hoy y que ya decimos todavía no se conocen los ganadores entre los 18 finalistas. Cambiamos de asunto, saludo a mi compañero Dani Blanquez que está por aquí. ¿Qué tal, Daniel?
Hola, Manu, muy bien.
Bueno, vamos a contarle a la gente, aparte de esos buenos datos del paro que hemos cosechado en el último mes, que nos han facilitado desde el SEPE en la jornada de hoy, 580 personas que han encontrado trabajo en el último mes, en el mes de septiembre. Esto viene asociado con otros buenos datos, como son también los que permiten cosechar buenos registros en el turismo rural. Lo ha contado hoy el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Escuchen.
Que hoy también las cifras de evolución de la pandemia son excepcionalmente buenas, la incidencia continúa descendiendo y todo eso indica que vamos por el buen camino, lo mismo que las espectaculares cifras del turismo rural también este mes de agosto, mejor mes de agosto también de la serie histórica en pernoctaciones. Por tanto, estamos en el camino de la recuperación.
Camino de la recuperación nos encontramos. Vamos ahora a repasar la información deportiva. Daniel, ¿qué me cuentas?
Pues Isi Charriar Palencia se quedó a un punto de la Copa Castilla y León. Cayó frente al Real Valladolid de la capital pucelana por 63-62. Los morados tuvieron la última posesión. Y no solo eso, también el partido en su mano, aunque la gestión de las últimas jugadas no fue la esperada por el técnico Pedro Rivero.
Primera entrada muy buena, haciendo las cosas que queríamos, y después ellos han impuesto su ritmo físico. Nos han sacado de los sistemas, no hemos sabido jugar a lo que queríamos, y esos dos cuartos han sido claramente de ellos. Y creo que el tercer cuarto nosotros hemos estado muy bien, hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos vuelto a partido, y luego se ha decidido en detalles. A todos nos hubiera gustado que metiéramos la última, o que le hubieran pitado falta, y ganar el partido, pero a veces hay que aprender cosas.
Por su parte, Valencia Cristo Atlético venció con claridad y contundencia al Naval Carnero, 3-0 en la Balastera. Los de Gala empezaron por primera vez en la liga adelantándose en el marcador y luego gestionaron muy bien los tiempos del partido, aprovecharon sus ocasiones. También fue el primer partido en lo que va de curso en el que los capitalinos dejaron su portería a cero. Rubén Gala, entrenador.
Hoy hemos sido capaces de marcar primero, bueno, hemos tenido la suerte de que ha sido así y creo que hemos sido mejores, hemos entrado muy bien en el partido y contentos por los chicos, por el club, que creo que se lo merece, y a seguir trabajando, que no hemos hecho nada de momento, pero esta es la línea.
Y hay que contar también otro asunto, y es que, bueno, durante las últimas fechas, los equipos de provincial que han iniciado a la liga estaban rellenando un documento que iban a enviar a la Federación de Castilla y León, exponiendo que solo cuentan con un colegiado para dirigir los encuentros, no hay líneas. Y bueno, pues esto pasaba, ya digo, jornadas antes, y el detonante se ha producido en la jornada de ayer, cuando en uno de los partidos entre el Unión Popular de Palencia y el Palencia Club de Fútbol, el árbitro que estaba allí participando, a los 20 minutos de partido cayó desmayado y no recordaba ni siquiera que estaba allí, que hacía arbitrando. Venía, por cierto, este chico de arbitrar otro partido en División de Honor. Se quejan los equipos de provincial de que son pocos efectivos y que con un árbitro solo, pues al final la presión es mucha y puede acabar con desgracias como esta. Por cierto, mañana viene el presidente de la Federación de Castilla y León aquí a Palencia a conversar con todos los clubes de provincial después de las quejas de esto y también de los desplazamientos al dividir la liga en dos diferentes grupos.
Arca Grupo Carranza. Consejos antes de hacer una reforma.
Para pedir un presupuesto, comienza por elegir entre empresas de prestigio. No te fíes de presupuestos demasiado bajos. Lo barato muchas veces sale caro. Ah, y exige que el presupuesto y la garantía consten por escrito, de forma clara y precisa.
¿Y quién te ha hecho la reforma?
Arca, Levante 31, esquina Guipúzcoa. Arcareformas.com.
1:54, estamos en una jornada en la que bueno, no es lo costumbre, no es por costumbre contar tan buenas cosas. Hemos dado buenos datos de paro, hemos dado también buenos datos, por ejemplo, en turismo rural, y estamos cerca de dar todavía mejores datos, que es cuando nos vamos a poder quitar esta mascarilla cuando estemos en interiores. Daniel.
Sí, sobre ello ha hablado Francisco Igea. Hoy un nuevo caso en Palencia, 19 en toda Castilla y León. Hay varias provincias que están a cero, por ejemplo, León, Salamanca y Segovia. Datos espectaculares que invitan al optimismo y a la llegada, por fin, muy pronto, de la total normalidad de la que hablaba hoy Francisco Igea.
Esta es una medida que depende del gobierno de la nación. Nosotros no podemos tomar una medida que no nos corresponde. Yo creo que si los datos siguen por este camino, es muy probable que veamos esto en cuestión de semanas, como dije en su día. Pero solo han pasado días, dejen que pasen las semanas.
Pues semanas, para que el fin de la obligatoriedad de mascarillas en interiores sea una realidad.
Bueno, pues es un pasito más. También tenemos que hablar de datos que tienen que ver con población, fundamentalmente en el norte de la provincia de Palencia, donde tras la pandemia, sorprendentemente, porque han sido muchos los fallecidos con edad avanzada en toda la provincia, y no es una excepción la montaña palentina, pese a todo ello, han crecido poblacionalmente. Cuéntame.
Pues sí, porque, bueno, es dato curioso, ¿eh? Es el primer año en muchísimo tiempo que la población en la montaña palentina ha crecido. Es curioso, teniendo en cuenta, lamentablemente, la cantidad de vidas que se han perdido durante la pandemia. Hablaba de ello María del Mar Espartero, que es la directora de Atención Social de la Fundación Santa María la Real.
El crecimiento de la población ha sido un 0,10% en este año. Es verdad que es muy poco, pero es que llevamos muchísimos años en los que es el primer dato positivo que podemos encontrar. Hemos sufrido esa pandemia, hemos sufrido esos fallecimientos. Si no hubiera sido por esto, probablemente los datos de crecimiento de población hubieran sido superiores.
Bueno, pues son cifras pequeñas, el aumento es pequeño, pero no deja de ser un paso importante, del que también hablaba la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen, valorando a que se deben de hacer políticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en la zona y así permitir que se quede la gente en los pueblos. Escuchamos.
Hay que buscar políticas e iniciativas que contribuyan, por un lado, a fijar la población, mejorar infraestructuras, garantizar servicios, pero también la movilidad, la red de comunicaciones y lo que ya sabemos que es la comunicación entre personas, no solo entre territorios, que es Internet, es imprescindible, puede ser esa palanca que nos ayude a frenar ese tren del reto demográfico.
Y antes les hablábamos del parte de sucesos, rescatando un posible caso de bullying, también varios botellones con menores implicados, y botellones aparte, hay casos de embriaguez y de alcohol y de drogas al volante durante el pasado fin de semana. Alguno de ellos muy llamativo, ¿no? Con el de un varón que su mujer le impidió entrar en casa al llegar de madrugada en estado ebrio, y además fue denunciado por los vecinos, estaba dando guerra para que le abrieran la puerta.
Sí, en la calle Marciano Zurita del barrio del Cristo, ese suceso que tenía lugar la madrugada del sábado a las 7 de la mañana.
Allí identificaron a este varón de 36 años en estado ebrio, como decimos, y estaba causando molestias a los vecinos. No le dejaba entrar su esposa en el domicilio y tuvieron que mediar los agentes entre las partes, y el varón al final abandonó el lugar, desistió de entrar en su casa. Además, también de madrugada, el sábado a las 4 y media de la mañana, se auxiliaba un varón de 72 años que se encontraba en estado ebrio en la calle Los Fresnos. Lo tuvieron que llevar a casa, no podía llegar solo a casa este hombre con 72 años, madre mía. Y capítulo de tráfico y seguridad vial, bueno, pues diversos controles de velocidad, y uno de ellos muy, muy llamativo, Dani, se producía el domingo.
Sí, un vehículo conducido por un varón de 60 años que fue detectado circulando a 118 kilómetros por hora por calle Andalucía, una vía, un tramo que está limitado a 50 kilómetros por hora.
Lleva a 118.
Por lo tanto, más de duplicando esa velocidad máxima permitida, por lo tanto ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y citado para juicio rápido.
Y además de esto, se produjeron varias sanciones por resultados positivos de alcohol y drogas. Como decíamos, el sábado, por ejemplo, a las 4:30 de la tarde, la Policía Nacional solicitaba la colaboración de los locales para efectuar una denuncia. Carecía el conductor de este vehículo denunciado del permiso de conducir en regla y además tenía síntomas de embriaguez. Le hicieron la prueba de drogas y de alcohol y resultó positivo en ambas, en cocaína y en opiáceos. También en torno a las 5:15 de la tarde, la unidad de atestados tuvo que ir a un lugar donde había habido un incidente y allí pues el conductor también resultó positivo. Bueno, son varios los que tenemos de alcohol al volante, que bueno, pues es una muy mala costumbre, hay que decirlo así, una muy, muy mala costumbre. Y en algunos de ellos, como decimos, vamos bueno, pues con atestados y con índices altos de alcohol. Hay uno que han localizado que no tengo ahora mismo aquí el apunte, pero tenía 1,28 miligramos de litro en sangre, que es una barbaridad, una barbaridad. Llegamos así a las 2 de la tarde, en 20 minutos volvemos con el informativo. Gracias, Daniel.
A ti.
Alberto Sanz estuvo en el control de sonido. Escuchas Mediodía Cope, seguimos con Dándote lo que te interesa con Pilar García Muñiz.